Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de marzo de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es nada menos que impacto de los desastres naturales en lo económico-social. Para ello contamos con la valiosa presencia de mi compañera, la doctora Heriberta Castaños Rodríguez. Buenos días, Heriberta, bienvenida. Y de la licenciada Luzaída Lozano Campos. Ambas bienvenidas. Gracias. Buenos días.
Buenos días, doctora. Es para mí un honor estar aquí contigo y también formar parte de una institución tan importante como es el Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias. Vamos a tener la oportunidad de platicar, como dice la doctora Manrique, sobre los desastres. Lo teníamos programado para la semana pasada, pero desgraciadamente no se pudo, pero hubiera caído muy bien porque hubo, afortunadamente no hubo desastre, fue un poco de pánico solamente.
Sí, y era exactamente el día que empezaba tu seminario, supuestamente el martes, ¿no?
Sí. Así es.
Bien, nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Heriberta Castaño Lomnitz es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, ambos de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación es la economía de la educación, la ciencia y la tecnología, centrada en la vinculación universidad-sociedad. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La migración de talentos en México, La sociedad del mañana, Universidad, ética y sustentabilidad, oleadas de migrantes científicos a México y muchos otros. El pasado año, la editorial Springer publicó su libro Earthquake, Disasters in Latin America, a Holistic Approach. Actualmente coordina el proyecto PAPIT, Análisis y Estrategias de la Ciencia en México, Mitos y Realidades. Luzaída Lozano Campos es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado con la doctora Heriberta Castaños en los proyectos PAPIT, Olas de Migrantes Científicos a México y el vigente, Análisis y Estrategias de la Ciencia en México, Mitos y Realidades. Es coautora de tres capítulos de la publicación Oleadas de Migrantes Científicos a México. Actualmente es becaria también, ayudante de investigación del doctor Sinalomnitz. Del 27 al 29 de marzo, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar la reunión anual una más del Seminario Internacional de Economía, Ciencia y Tecnología, y el tema central en esta ocasión es desastres, accidentes y catástrofes, riesgos naturales y sociales. La coordinadora de este importante seminario es justamente la doctora Heriberta Castaños Rodríguez, quien hoy nos acompaña. Quiero decirles a ustedes que desde hace ya 15 años, la doctora Heriberta Castaños Lomnitz coordina el Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología en nuestro instituto. Este seminario se ha caracterizado por generar un debate entre las distintas disciplinas científicas en torno a problemas que involucran a la economía, la ciencia y la tecnología. Es decir, es un espacio donde se encuentran los enfoques disciplinarios para destacar cómo el conocimiento científico en sus distintas áreas impacta a la economía y a la sociedad en general. En esta ocasión, el tema abarca una problemática que a todos nos preocupa: los desastres, accidentes y catástrofes, y hoy son objeto de estudio, pues, de sismólogos, vulcanólogos, epidemiólogos, etcétera. No obstante, la amplitud de este fenómeno y su gran trascendencia social ha llamado también a las ciencias sociales a la discusión. Hoy sabemos que tanto en sus causas como en sus efectos, los desastres son un fenómeno de impacto social y humano. Por ello, en este inicio del programa, le quiero pedir a nuestras invitadas que nos hablen de cómo tienen estructurado su seminario para esta ocasión y quiénes participan. En términos generales, hablar pues de cuáles son las temáticas más importantes, y que le pido en esta ocasión a Luz que nos hable de ello, por favor.
Sí, pues bueno, la doctora tenía la intención de que esta vez el tema del seminario fueran justamente los desastres, pues es un tema que teje un puente entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. De ahí que pues el programa sea muy interesante en ese sentido, porque claro, tenemos tanto personajes que vienen de las ciencias llamadas ciencias duras, como personajes de ciencias sociales, economistas, etcétera. Por ejemplo, el primer día pues tenemos al doctor Fernando Pérez Correa, que va a hablar desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que va a hablar un poco sobre política de desastres. Y por otro lado, también al doctor Dante Morán, que va a hablar sobre desastres geológicos y supererupciones. Y bueno, también estamos muy contentos porque vamos a contar con la presencia del doctor Horst Agata, que bueno, es gerente general de la General Re, es una reaseguradora. Entonces nos va a hablar un poquito del papel que tienen los accidentes y los desastres en la economía hoy, y bueno, el papel de los seguros, que justamente viven de estos riesgos que sí existen.
En el segundo día, que es el día miércoles 28 de marzo, vamos a hablar sobre las catástrofes globales, sobre los asteroides, qué impacto han tenido en este país. Hay una persona que es experta en esto, que es un geofísico, que es el doctor Jaime Urrutia. Nos va a hablar sobre cómo emergió la península de Yucatán con el Chinchulub, que fue un meteorito que vino, que subió la tierra muchos metros y se formó la península de Yucatán. Posteriormente tendríamos un tema muy interesante por un doctor del Colegio de México, que es el doctor Jesús Álvarez, no mentiras, el doctor Jesús Álvarez Calderón, ya era director del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente está en el Departamento de Ingeniería de la UAM Iztapalapa. Él va a hablarnos sobre desastres, ciencias y tecnología. Posteriormente tenemos al doctor Sergio Puente Aguilar, ese sí es del Colegio de México, y nos va a hablar sobre políticas públicas y la parte integral del riesgo de los desastres. Uh-huh. Y tenemos a alguien más que es una excelente persona, que fue director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el doctor Federico Dovalí, que es profesor de la Facultad de Ingeniería, que nos va a hablar sobre los accidentes aéreos. Estoy utilizando dos tipos de palabras: desastres, accidentes, bueno, y más, ¿no? Y catástrofes. Sí. Y ahorita voy a explicar por qué. Sí. El doctor Roberto Melli, va a hablar sobre la evaluación y gestión de riesgo de desastres por eventos naturales. Él es también de la Facultad de Ingeniería y él es italiano y tuvo la oportunidad de participar en la la Torre de Pisa, que está en Italia. Está chuequita y cada día está más chuequita. Entonces se le pusieron unos pilotes de control para poderla poner más recta, no más recta, porque dejaría de ser interesante por su posición. Ya nadie la iba a visitar. Pero eso mismo se hizo aquí en la Catedral Metropolitana. Y en la catedral, como abajo de la catedral están los restos prehispánicos de una gran pirámide, entonces la catedral se estaba yendo de lado y con gran riesgo porque se iba a derrumbar. Entonces se trajeron expertos italianos para arreglar esto, digamos, tratarla de enderezar, y se hizo una labor muy interesante y dirigida por el doctor Meli.
Muy bien.
Y bueno, también nos faltó decir que un tema muy importante que se va a tratar van a ser las pandemias, sobre todo, pues que se habló mucho en los medios de comunicación de la pasada H1N1, y en realidad no sabemos muy bien cómo, qué fue lo que pasó, cómo impactó. Entonces, bueno, igual el primer día al final va a haber una conferencia magistral sobre pandemias y salud pública a cargo del doctor Fabio Salamanca. Y bueno, el tercer día vamos a hablar sobre desastres ecológicos, y el doctor Sina Lomnitz, Aarons Frau, va a tener una conferencia magistral sobre los desastres naturales en general, cómo los entienden tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Y posteriormente vamos a tener a la directora del CIESAS, la doctora Virginia García Costa, que nos va a hablar también de un tema muy actual, que son los desastres en el sector agropecuario, sobre todo en el marco de lo que ha ocurrido en el norte del país en fechas recientes. Y también el investigador del Instituto Óscar Ugarteche Galarza, que es del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nos va a hablar sobre desastres financieros, que también es otra dimensión de los desastres muy importante.
Que sí, claro, sí.
Entonces,
pues... interesante, pues es de veras un viaje por todas las disciplinas, y que en todas ellas se manifiesta el desastre, a veces natural y a veces un poquito empujado por la misma sociedad humana, ¿verdad?
Yes. Así es.
Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, para abrir boca, Heriberta, sería pertinente para todos nosotros, no solamente para los radioescuchas, que hablaran sobre los desastres, es decir, qué son y cómo los tienen clasificados en el marco conceptual en este seminario.
Sí, un desastre es un riesgo natural o provocado por el hombre, o sea, hay de los dos,
claro.
Pero que se materializa causando un daño importante con pérdidas enormes, verdaderamente casi siempre muy grandes, pérdidas económicas y de vida, o también causando impactos ambientales severos.
Sí.
Tenemos, por ejemplo, los tsunamis.
Claro.
Esto, si no hay nadie a la orilla de la playa, no pasa nada, porque el mar, antes de que regrese como una gran ola, o sea, el tsunami, ¿por qué se da? Porque hay un temblor y en la parte de subducción, o sea, donde se mete las dos placas, ahí se hace una ola muy chiquita, ahí no se nota, y poco a poco, a la hora que, mientras más lejano está el epicentro del temblor, va caminando la ola y encuentra una parte más baja, que es a donde ya está es la costa, y ahí es donde rompe la ola, y de a veces hasta de 15 metros, y las personas, cuando ven que el mar se retira, porque primero el mar se va y se queda así, empiezan a juntar conchitas los jóvenes, o no tienen conciencia de que esto es, viene un gran problema, y se los lleva a todos, y no solamente a las personas, sino también daña las estructuras materiales,
claro.
Y pasa, por ejemplo, como lo que ocurrió en el tsunami de Fukushima en Japón, que cayó en una planta nuclear. Entonces el núcleo de la planta estaba protegido por siete capas, y el agua empezó a entrar, y al entrar a la planta se truena toda la planta y se acaba toda la luz. Y como tienen tantos aparatos tan complicados, y donde están las plantas nucleares son lugares enormes de aparatos con los cuales deben estar vigilando, las personas que estaban ahí vieron que no se dieron cuenta, entre tantos foquitos que se les prendían, que se estaban apagando algunos. Y entonces, porque no hubo ningún ruido, y entonces fue cuando vino el gran problema.
Caray.
Entonces, eso es un desastre. Pero también podríamos hablar de términos de catástrofe. Ese también se puede llamar catástrofe, pero no es tragedia. ¿Qué es una tragedia? Una tragedia es lo que vive el ser humano cuando ve un desastre, cuando ocurre un desastre, ¿no? Y un accidente es totalmente provocado por el hombre, a veces consciente o inconscientemente, como un accidente aéreo, por ejemplo. Ahí no se dice, dice a veces es un desastre, pero fue un desastre porque hubo muchísimas personas que faltaron, ¿no? Entonces, yo creo que hay todas estas, nuestra lengua castellana tiene muchas palabras para designar un acontecimiento como este, ya que afecta a la sociedad en general, afecta a la economía, afecta a la política, afecta a las relaciones personales, afecta la vida humana.
Claro.
Entonces, yo tengo unas cifras que después les daré sobre cuántas personas tuvieron la mala suerte de pasarla a otra vida.
Así. Luz Aida.
Sí, también una diferencia importante entre lo que sería un desastre y un accidente es que un desastre, generalmente las causas son muy, muy difíciles de encontrar, las causas son complejas y más, como decía la doctora, combinan factores naturales y sociales. Y por otro lado también son impredecibles, o sea, los accidentes muchas veces, estadísticamente al menos, se puede saber qué tanto ocurre un accidente, pero un desastre es, bueno, en términos más generales, es más difícil de predecir y de magnitudes mayores también.
Entonces, y pese a que existen ahora aparatos de precisión que de alguna manera predicen... si es en una zona sísmica, sobre todo, por ejemplo, cuántos temblores o cuál va a ser la la periodicidad y esto parece que está más o menos calculado. Sin embargo, cuando ocurre un desastre, ahí hay un problema de entre, no sé, si falta de tecnología o todavía que la tecnología no es completa o que esto está mucho más allá de la tecnología. O sea, un imprevisto natural, pues pasa por encima de todos estos aparatos y toda esta tecnología, supongo yo. No sé cómo está esto considerado en el estudio que van a hacer en el seminario.
Sí, bueno, realmente los japoneses dicen que un terremoto ocurre cuando ya se olvidó el anterior. Sí, que es una filosofía muy especial, pero es cierto. A este terremoto que ocurrió antier,
anteayer, sí.
¿Qué fue lo que pasó? Fue igual al que ocurrió y en el mismo lugar cuando fue el que nosotros llamamos el terremoto del Ángel. Y eso fue creo que en 57. Ustedes todavía no habían nacido.
Sí, seguro que sí.
Entonces, realmente es muy, pues realmente muy preocupante. Y los sismólogos no saben cuándo va a ser, porque un sismógrafo no detecta esas cosas. Detecta las con una poquita de anterioridad.
Bueno, hay antelación.
No, pero la anterior son pequeños movimientos, pero esos pequeños movimientos no son siempre ciertos que venga un gran temblor. Y para no preocupar tanto al público en general,
claro,
no se dice, porque si dice, había personas, yo me acuerdo una vez en Perú que llegamos a una reunión y en el aeropuerto estaban unos señores que habían jugado a la ruleta rusa y habían dicho que iba a haber un terremoto. Y entonces nos dijeron, ¿por qué se vienen si va a haber un gran terremoto? Y la gente, hasta con sus burros, estaban en el aeropuerto para llevárselos, porque tenían miedo de que iba a ocurrir. Y fue muy muy interesante, porque a partir de las probabilidades que ellos jugaron, sí hubo el terremoto.
Entonces la probabilística sí es una...
Funciona para eso.
Ah, claro, sí. Por eso digo, independientemente de la tecnología, hay formas también.
Pero es muy extraño que alguien haga ese tipo de cosas, ¿no? Te digo, y sobre todo, éticamente, pues no se vale.
Eso es. Quizá esto crea demasiado pánico en la población y no es sano estarlo, bueno, por lo menos dando a conocer de manera pública, ¿no? Pero sí, creo yo que conforme avanza la tecnología hay muchas más posibilidades de que esto pueda ser, vamos, por lo menos previsto, ¿no? No con toda exactitud, pero decir, bueno, en esta zona y en estas fechas y por este clima, como se ha dicho algunas veces, ¿no?, es probable que ocurra tal o cual. Bueno, ya se cubren muy bien la espalda, sobre todo los medios, de no andar propalando cosas, porque esto es muy peligroso, como claro, tú dices, eso es el punto, ¿no?
Hay una cosa que el clima no tiene que ver nada con los temblores. Uh-huh. Mucha gente piensa que porque llovió mucho, ¿no?
O porque es de calor.
Exacto, porque los temblores se producen al interior de la Tierra hasta 50 kilómetros abajo de la Tierra. Uh-huh. Y nadie ha podido ir ahí, entonces ese es lo más que se ha podido perforar son 3 kilómetros, tres, no es nada. Entonces imagínate 50 kilómetros, pues, no hay aparatos, ahorita no se ha inventado.
Que lo detecte.
No, ni siquiera que lo detecten, que hayan llegado, creo que los alemanes han llegado a 4 kilómetros, pero se les derrite todos los instrumentos que meten.
Ya, sí.
Para sacar las muestras y ver cómo ha estado el asunto.
Bueno, aparte de esto, ¿cuáles serían los conceptos, o la variedad de conceptos que se van a manejar en el seminario? ¿Luz?
Sí, bueno, aparte de los de desastres y accidentes, sería también un concepto muy importante es el de riesgo, justo porque
Exacto.
El concepto de riesgo surge en las sociedades modernas, la conciencia de los desastres como un fenómeno natural y social, y como también algo que podemos contrarrestar con los avances tecnológicos o incluso, no sé si generar, pero sí generar riesgos con la misma tecnología. Entonces, la noción de riesgo, bueno, por ejemplo, en los enfoques sociológicos sí surge con la noción misma de sociedad moderna, porque las tecnologías, bueno, la relación entre naturaleza y sociedad se hace cada vez más compleja. Sí. Entonces, ahí hay el papel de los tecnólogos, de los científicos, que son los que generalmente entienden mejor cómo se están dando estas relaciones y los riesgos que se causan, pero también los riesgos que la ciencia nos puede ayudar a mediar entre los riesgos de la naturaleza y los riesgos sociales. Entonces, pues ese es un concepto importante en el marco del seminario para...
Muy bien. Bueno, ¿cuáles serían, en opinión de ustedes, los desastres naturales o sociales que han causado mayores problemas durante la última década, por decir una etapa?
Pues, bueno, en el libro de la doctora Castaños y del doctor Sina se habla de grandes desastres, sobre todo en América Latina, sí, que fueron pues el desastre de Haití, sí, y el de Chile, que son dos casos, bueno, únicos. Ningún desastre podemos decir que sea parecido a otro, porque pese a que puedan tener circunstancias parecidas, los orígenes, y el contexto social es diferente y se impacta distinto en cada lado, sí, para comprenderlo. Entonces esos dos han sido, bueno, en el caso de América Latina, y pues otro que todos tenemos muy presente por los medios y pues es el desastre de Fukushima de 2011,
del que hablaba la
doctora Castaños. Sí. Pero pues también viéndolo por otro lado, también los desastres en el agro muy recientes en México. Sí. Entonces, bueno, la gama es verdaderamente amplia, las pandemias también, exacto, que son un fenómeno, sí, también reciente. Justo porque, bueno, en la sociedad moderna está muy comunicada, entonces los riesgos se pueden hacer incluso más grandes. Y es interesante también visualizar cómo han cambiado, ¿no? No solo son los peligros que anteriormente se presentaban, sino en las complejidades de la sociedad actual.
Sí, Heriberto.
Hay un tema que también es sumamente importante mencionar, que es la economía. A partir de todos los problemas que ha habido en Europa con el euro, entonces todas las economías han estado cayendo. Y, por ejemplo, Grecia, es tremenda la situación. ¿Por qué? Porque ya los europeos que organizaron la Unión Europea ya no quieren, dicen que ni España ni Portugal ni Italia un poco, pero Grecia, que les están comiendo toda la economía, los está perjudicando. Entonces este también es un gran problema que nosotros lo tenemos. Es un desastre para la economía,
porque
también nosotros recibimos, todo el mundo recibe este tipo de impacto a través de los grandes medios de comunicación, las bolsas caen, y entonces la gente que no está en la bolsa, por supuesto, que es el 99% de la gente, recibe esto a través de sus propios consumos. Entonces cada vez la gente recibe menos dinero y tiene que gastar más, porque un pan o una tortilla cuesta, en México por ejemplo, cuestan el doble de lo que costaban hace un año.
Así es.
Entonces esto afecta a la economía.
Por supuesto. Sí, el desplome, digamos, que ha tenido recientemente la economía europea ha sido patética, en verdad. Lo ha afectado a todos, no por igual, pero a todos. Hay que decir que el que se haya conformado esta unión los ha llevado realmente a contagios, ¿no?, a graves contagios económicos, y que esto pues al mismo tiempo va a significar muchos movimientos sociales, políticos, ya detrás de lo económico, ¿no? En tanto esto no tenga una forma de solución o de soluciones, que sí las tiene, pero en medio están las decisiones políticas antes que las económicas. Entonces ahí hay una traba que tiene que la misma sociedad decidir cómo la va a solucionar, cómo va a llegar a las soluciones, que no tiene que ser necesariamente por igual para todos. Como decimos, los afecta distinto, pero los más poderosos son los que más se niegan a proponer soluciones, de ayuda sobre todo. Entonces, esto es grave, va para mal para toda la economía mundial, y todavía no se ve ni el fin de la recesión, ni cómo levantar finalmente la actividad económica. Esto, yo creo que Óscar Ugarteche por ahí nos va a dar unas explicaciones amplias de lo que él ha vivido recientemente directamente en Europa, ¿verdad? Va a estar interesante el seminario. Bien, vamos a hacer otro breve corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
¿Qué tipo de daños provoca principalmente un desastre natural, tomando en cuenta la zona geográfica? Es decir, yo creo que la zona geográfica de cada país es diversa. Ya comenzábamos un poquito a conversar sobre esto. ¿Cuál sería el tipo de daño según la ubicación?
Pues sí, doctora, tiene toda la razón. Depende del el nivel de desarrollo de la sociedad, básicamente. Un desastre puede acabar con una cultura, como ocurrió con la cultura maya, a partir de la sequía, como hubo una gran sequía en esa época, ya está comprobado, los científicos ya lo vieron, entonces ya no tenían medios de comer, ni mucho menos, entonces fueron muriendo de hambre. Entonces sí, fue terrible eso que ocurrió ahí hace muchos años, ¿no? Y luego lo mismo pasó con la cultura minoica que está en Santorini, Grecia. Ahí había un volcán que se llamaba Tera, que surgió del mar. Entonces toda la población que vivía ahí se de un día para otro desapareció. Y actualmente el 95% de las muertes en desastres naturales ocurren en países en desarrollo, porque son los países que tienen construcciones mucho más vulnerables para cualquier tipo de cosas. Digamos, para un temblor, un edificio de más de 7 pisos y de menos de 12 es peligroso, porque es la misma frecuencia que con que se mueve el agua, el subsuelo de la Ciudad de México, ¿no? Por decir en México. Y solamente existe un edificio en México que es contra temblores, que es la Torre Mayor. Es muy interesante porque es un edificio muy alto y tiene una cosa que se llaman amortiguadores, los mismos que tienen nuestros coches, nada más que más grandotes, y tiene como 95 amortiguadores. Esos amortiguadores hacen que la torre se vaya nivelando. Así es que una forma de construcción es poner amortiguadores. Eso vino una idea de los portaaviones. Los portaaviones tienen que sostener pesos altísimos porque salen los aviones de guerra rapidísimo, a más de 400 kilómetros por hora, sobre una plataforma. Y entonces esos portaaviones tienen muchos amortiguadores y nadie siente que se va el avión. Bueno, se van muchos porque llevan varios. Uh-huh. Entonces de esa idea surgió lo de ponérselo a los edificios. Uh-huh. Mi marido participó con un ingeniero en este asunto y realmente es muy seguro. Pero imagínate lo que cuesta y a veces...
Claro, hacer una construcción de manera prevista, sobre una base de este tipo, pues es carísimo, ¿no?
No, y en cada piso tienes que ir poniendo también los amortiguadores.
Sí, no.
Porque si no, nomás te quedan los de abajo. Entonces realmente es muy interesante pensar que, por ejemplo, las casas que construían nuestros antepasados eran casas muy bajas, de adobe y con el techo de paja, entonces no se les caían porque estaban bajitas. Claro. Y las casas bajas, las más humildes, son las que menos se caen. Entonces la civilización ha hecho que aumente el número de víctimas fatales.
Claro.
en ese tipo de problemas.
Voy a hablar. Y bueno, ¿qué medidas, digamos, se han tomado? Pues digo yo, sobre todo por parte de los organismos internacionales para casos de desastre. Luz, ¿tienen algún dato, alguna política que se siga por parte de estos organismos internacionales?
Híjole, pues yo tengo conocimiento más sobre legislaciones locales. Ajá. En la Ciudad de México sí se ha logrado que, bueno, a partir de las zonas sísmicas, me comentaba el doctor Sina, sí se ha hecho una división de qué tipo de construcciones se pueden hacer y qué tipo no, y además qué tecnologías tienen que tener ya por ley una construcción que está en un espacio de zona 3. Uh-huh. Casi siempre.
¿Zona 3? ¿Qué significa?
Sí, pues hay zonas de distintos riesgos. Eso la es. Zona de mayor riesgo es la de zona 3. Eso. Y bueno, hay una división ahí que se ha hecho según el riesgo de cada zona de la Ciudad de México. Bueno, estas legislaciones toman en cuenta eso. Todavía hace falta mucho, porque incluso hay muchas construcciones previas a que se generaran estas legislaciones.
Claro.
Y pues bueno, para contrarrestar los desastres, una cosa que me comentaba el doctor Sina es que, bueno, lo que se considera ahora las medidas más óptimas es generar estas construcciones que no se caigan. Sí, también generar, por sobre todo, una cultura de desastres en la gente. Uh-huh. Que se tenga presente que pueden ocurrir y qué es lo que se debe hacer, porque por ejemplo él nos comentaba que en el caso del tsunami de Chile, la gente empezó a ver que estaban ocurriendo algo y no no hizo nada porque no sonaron, por ejemplo, alarmas, ¿no? O sea, muchas veces estamos esperando a que suene la alarma para hacer algo frente al desastre. Y bueno, dice él, no solucionan todas las alarmas. También la gente debe saber qué es lo que ocurre en su medio y tener
en su entorno, claro.
En su entorno y tener un mayor conocimiento sobre ello.
Es cierto. Sí, sí, Heriberto.
Para complementar lo que dice atinadamente Luz, yo les comentaré que la ONU organizó la década de prevención internacional de desastres de 1990 al año 2000,
sí,
con la participación de México, esfuerzo que continúa hasta ahora. Y se ve realmente en este terremoto que hubo en días pasados, se ve cómo ha cambiado México de el antiguo temblor, o cuando había antes un temblor, a lo que pasa ahora. En ese temblor a mí me tocó estar en un séptimo piso y se desalojó el edificio. Nadie se le ocurrió subirse al elevador, toda la gente se bajó tranquilamente, de rápido pero tranquilo, bajó las escaleras, y junto hay un edificio de gobierno. Entonces estaba la calle llena de personas. No hubo absolutamente ningún pánico, la gente estaba tranquila. Ya este tipo de simulacros ya se ha hecho bastantes veces en México.
Eso es muy interesante.
Y eso ayuda mucho, porque es a mí me sorprendió y al mismo tiempo me dio una gran alegría saber que ya estamos preparándonos, estamos preparados para un gran problema, ¿no? Sí, sí. Y digo, los edificios se veían bien. El señor del estacionamiento donde habíamos dejado el coche, llegamos y dijo, me asusté porque ese edificio de ahí enfrente, que es un edificio como de 25 pisos, y se movía así, dando, sí, digamos,
pendular
de una forma impresionante.
Uh-huh.
Y si yo dije, este se va a caer, no pasó nada.
Uh-huh. Ay, pues, digo, sí fue de susto, ¿eh? En realidad. Nos tocó estar en diferentes lugares. La ciudad universitaria está ubicada en un terreno rocoso que difícilmente se sensibiliza, digamos, para este tipo de eventos. No obstante ello, se sintió. Entonces comprendimos que estaba fuerte. Y sí, pues todos obedecimos también al lugar donde tenemos que reunirnos cuando ocurre esto. Y la gente toda, pues, tranquila, saliendo tranquila. Hay que, pues es guardar mucha compostura en estos casos, ¿no? Hay varias llamadas para ustedes, y quienes les están felicitando por estar en el programa y por sus conceptos y por el seminario que van a realizar. Carlos García pregunta, ¿cuál es la importancia de las reaseguradoras en México y en el mundo? Luz.
Sí, pues nos comentaba uno de nuestros ponentes, que es Jorge Tagata. Bueno, la importancia es casi naciendo la sociedad moderna, nacen los seguros o las aseguradoras, ¿no? Nace, sí, esta también esta forma de ser casi un negocio con los accidentes, sobre todo, sí, y esta conciencia de necesidad de seguridad que no había habido antes en términos de ya científicos o de cálculos, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues el papel en la sociedad actual es muy fuerte. O sea, ahorita la seguridad es casi uno de los valores que más están, en los que más están sosteniendo instituciones, y las aseguradoras, pues, son un caso particular, ¿no? Que viven, claro, de ello, y que, pues bueno, en esta conferencia nos van a hablar un poco sobre esta aseguradora, que es la General Re, que, uh-huh, bueno, la doctora nos puede explicar un poquito más qué es una reaseguradora.
Sí, Heriberta, perdón.
Yo quisiera ampliar un poquito lo que dijo Luz, algunas informaciones, digamos, suplementarias. Actualmente la industria de reaseguros está detectando entre 700 a 1,000 desastres naturales anualmente a nivel mundial.
Oh, qué fuerte.
Sí,
A partir de 1980 se atendieron en el mundo 20,000 desastres que costaron más de 1,000,000 de muertos, y además se pagó $2,000 millones a la economía mundial. Se pagaron a las personas que habían
sufrido de alguna manera en sus patrimonios en sus familias, ¿no?
Sí. Y luego, ¿qué pasó? Que a partir de ese nuevo periodo se triplicó el número de desastres de origen atmosférico y el número de desastres geológicos aumentó el 50%. Uh-huh. La causa de esta tendencia se ha identificado como de naturaleza socioeconómica. Uh-huh. El aumento de la población, del nivel de vida y de la vulnerabilidad de las viviendas.
O sea, sí, fíjate que ya existe, y esto es importantísimo, ¿no? Que sabemos que pagar seguros pues es fuerte, ¿no? Y es un gran negocio, por otra parte. Uh-huh. Pero sin la existencia de estos fondos, realmente sería mucho mayor la catástrofe social y económica, porque finalmente no habría quien hiciera frente a esas pérdidas. No toda la población está en condiciones de recibir pago por seguro, ¿no? Pero creo que los gobiernos están en la obligación de plantear este tipo de, que sea incluso de orden general, público, para todos, el que estén los fondos preparados para hacerle frente con programas y eso. No sé, ¿ustedes tienen noticia de qué programas existen hoy para prevenir o incluso para ayudar, apoyar a la gente que sufre pérdidas? Yo no sé
pues
cuáles son, o si nos dijeras algo sobre esto, Luz.
Sí, pues se han ampliado sobre todo las líneas de investigación en las universidades y se ha insistido en las políticas públicas sobre desastres. Sí, sí. Uno de nuestros ponentes se llama Sergio Puente Aguilar, del Colmex, trabaja sobre todo los riesgos urbanos, que es una gama muy amplia, y las políticas públicas que se han hecho y las que no se han hecho, las que hace falta todavía, ¿no?
Eso es.
Para, sobre todo, conocer bien la situación de vulnerabilidad de cada espacio.
Claro.
Cómo, y es muy importante esto que decía la doctora, ¿no? Que tanto se van, da un nivel global que las sociedades del tercer mundo tienen mayor vulnerabilidad, claro, como ocurre a un grado micro, sí, que puede ocurrir en la ciudad, ¿no? Que claro, muchas veces afectan a todos los desastres, pero pues también a los que no tienen la oportunidad de contar con un seguro.
Exacto,
de ahí que el papel de las políticas públicas sea central, y sí hace falta mucho en materia de estas políticas.
Sí. Sí,
ahí juega mucho la economía. Cuando fue el terremoto del 85, como un mes antes vino una persona de la aseguradora de la General Re, un alemán, el doctor Gerhard Bertz, y fuimos con él a revisar los edificios del centro, principalmente los viejos, no los antiguos, porque los antiguos están desde siempre y no les pasa nada, están muy bien construidos, han ido sumiendo.
Claro. Sí.
Entonces, pero los viejos, las antiguas vecindades, toda esa cosa.
Sí.
Entonces él llevaba una libretita y entonces nada más veía el edificio y apuntaba y seguía y así. Entonces, ¿qué pasó? Que poco después vino el gran sismo, y él al día siguiente tomó su avión, vino a México con su fajo de dinerito y pagó a todas las personas que estaban aseguradas. Bueno, a las aseguradoras, porque esos son reaseguradores. Las empresas aseguradoras tienen sus clientes aquí en México, pero ellos se reaseguran con esta gran empresa que es la más grande del mundo, probablemente la Re, General Re. Y entonces, de esta manera, ellos ya cumplieron, por decir algo, ¿no? Entonces no había todavía la gran política que hay ahora de desastres. Uh-huh. Y nos comentaba que le había costado, había ocurrido la devaluación del peso unos poquitos días antes. Uh-huh. Entonces el dinero que pagaron fue menor que lo que tuvieron que pagar los alemanes por una granizada que hubo muy fuerte en me parece que en München. Y entonces ellos tuvieron casi, como quien dice, ganancia en este terremoto.
Bueno, Para variar.
La economía funciona muy bien.
Sí, sobre bien todo llevada, para algunos.
Bien llevada.
Bien, Jorge Fernández nos ha hablado, igual que el licenciado Avilés, y bueno, las felicitan, por supuesto, y nos cubren de felicitaciones, gracias al programa y todo. Pues muchas gracias, Jorge Fernández y licenciado Avilés. ¿Quiere, licenciado Avilés, que le repitamos las fechas y el horario del evento? Por favor, Luz.
Sí, el seminario comienza el martes 27 de marzo y a las 9:30 de la mañana es la inauguración. Uh-huh. Y termina el jueves 29 de marzo a las 2 de la tarde.
Son sesiones matutinas en este caso.
Sí.
Tres días de manera matutina.
El lugar es el Instituto de Investigaciones Económicas, que estamos
en el Circuito Mario de la Cueva.
Uh-huh. Circuito Mario de la Cueva, sin número, pero estamos entre Instituto de Investigaciones Jurídicas e Instituto de Investigaciones Sociales.
Y enfrente a la Facultad de Ciencias Políticas.
Enfrente de la Facultad de
Ciencias Políticas. Y junto a la tienda de la UNAM.
Para que llegue.
Para que sepan llegar.
Muy bien. Dice que es muy importante, muy interesante, dice Jorge Fernández, lo que se está diciendo aquí. Y que bueno, que ojalá se sensibilice el gobierno, porque dice con este tipo de eventos los precios crecen y no necesariamente interviene el gobierno para morigerar esto, ¿no? En fin, uh-huh. El licenciado Avilés dice, los desastres naturales, queda claro con la explicación de la maestra Liberta, pero somos descendientes de una civilización astrológica. El mensaje que debemos comprender, o al menos yo lo percibo así, es que México, nuestro país, nos está hablando para que nos preparemos por el daño que hemos hecho a la Tierra y por los tipos de gobierno que hemos permitido tener. El clamor de los mexicanos está siendo escuchado. Bueno, por otra parte dice, lo de Europa es un desastre provocado por Estados Unidos. El euro estaba dañando al dólar como en su momento lo hizo el tane japonés. Bueno, la intención de Estados Unidos, dice también, en Irak, es por el petróleo, y esto también es una especie de desastre por todos los daños que genera dicha intervención. Bueno, tomamos en cuenta sus reflexiones. Y también, el licenciado Avilés, que está pidiendo esto que les decía, las fechas y el horario. Ya están ustedes servidos con eso. Bien, ¿cuáles son, desde el punto de vista de ustedes, los mejores aportes por parte del sector académico para la prevención o apoyo de los damnificados, por ejemplo, en casos de desastres naturales a nivel mundial? Me refiero a apoyos tecnológicos y científicos. Heriberta.
Pues existen redes de digamos, para prevenir los huracanes, para prevenir, porque no hemos hablado de los huracanes, para prevenir los terremotos. Incluso las erupciones, esas son más fáciles de prevenir.
Las erupciones volcánicas.
Volcánicas, las erupciones. Cuando hay una erupción, empieza a tronar el volcán y se sabe que va a eruptar, poquito o mucho, pero va a eruptar. La gente que vive en el Popo sabe de eso muy bien. Sí. Esos a veces les dicen las gentes de Protección Civil, sálganse porque está tronando mucho, está temblando mucho por aquí. No va a ser, don Goyo no nos va a hacer nada. Y no se mueven. Y efectivamente no pasa a mayores. O sea, no hay desastre. No, nada más se echa un poquito de humito y se tranquiliza.
Bueno, ojalá no pase de eso.
Sí. Y en general hay, bueno, en Estados Unidos obviamente está el U.S. Geological Survey, que es el que realmente nos da toda la información. La UNAM tiene la responsabilidad de tener la red de sísmica de México.
Sí.
Y pues hay muchas instituciones en el mundo. Cada institución tiene sus... Bueno, por ejemplo, en Europa tiembla tan poquito que tienen unos pocos aparatos, ¿no? Porque
exacto,
realmente no es zona sísmica. Ellos no están en la franja de problemas, ¿no? Como nosotros. Sí. Ni los japoneses. Porque tú te acuerdas que hay dos franjas, ¿no?
Sí.
Entonces eso, les llaman la franja de fuego, que es donde están las grandes fallas, que vienen, por ejemplo, la que está en aquí en México, nosotros tenemos 4 fallas: la de Cocos, la de Norteamérica, la del Pacífico y
Sudamérica.
Sí, es tremendo porque estamos metidos así
en varias fallas tectónicas. Sí,
así es.
Qué buena suerte. Luz.
Sí, una cosa que me llamó la atención de las llamadas que había al programa es justo esto, que podemos interpretar los desastres desde distintas maneras, ¿no? Muchos dicen que pues un llamado de la naturaleza, a veces se adjudican a cuestiones sobrenaturales, etcétera. Y pues bueno, en su libro incluso el doctor Sina menciona que fue un largo camino para entender los desastres como una causa con causas naturales. Pero claro, después fue también otro giro el entender los desastres como desastres sociales también. Porque uh-huh, muchas veces, bueno, también lo más fácil es decir, bueno, la naturaleza nos reta, o la naturaleza es la que hace, y no se toman las responsabilidades políticas o las responsabilidades en otro claro, sentido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también, esa era también una de las preocupaciones del seminario, que justo pues nosotros uh-huh, necesitamos también ver qué opinan los científicos, qué opinan desde la ciencia y la tecnología de esto, para tener un amplio criterio para interpretar estos eventos y para claro, actuar frente a ellos, ¿no? Tanto políticamente o como, pues, no sé, en las medidas de la vida cotidiana.
Exacto. Que es cosa de cultura también, yo digo, en mucho, porque hoy los niños, cuando les llaman, cuando hacen los simulacros, saben que cómo deben formarse, que deben salir en orden. Entonces, es muy muy importante y muy valioso. Esto no se tenía en otros tiempos. En fin, pues las quiero felicitar por este evento que van a realizar. Los invitamos a todos a asistir. Es entrada libre y están ponencias magistrales, realmente las que anuncian en su programa, pues muy considerables. Y vamos, yo sería la primera en asistir, porque es muy diverso el enfoque y nos vamos a dar cuenta de cuán importante es saber de esos desastres, no solamente en el momento, sino previamente. Muchas gracias por su asistencia a este programa, Heriberta y Luz. Les deseo toda clase de éxitos. Quiero también felicitar a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas y agradecerles. En los controles técnicos, nuestra amiga Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias, chicos. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.